Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio. El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano, añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hezbollah. El mandatario estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Hormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán. Ucrania lamentó este domingo 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodymyr Zelensky a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia. Zelensky indicó en Telegram, tras haber visitado los lugares atacados en Kiev, que cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y lamentablemente otras 4 murieron. Solo en Kiev, el ataque dejó 2 muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. Entre los heridos hay 3 niños en los hospitales de la ciudad y hay 31 heridos ingresados, entre ellos 2 niños, señaló el alcalde en su cuenta de Telegram. Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el principal objetivo de este nuevo bombardeo en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo entre drones y misiles.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tras 2 postergaciones, el gobierno dará a conocer este lunes su primer informe de finanzas públicas, documento clave para las proyecciones económicas del gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará mañana su nuevo plan o el nuevo plan del gobierno, estrategia centrada en el combate al crimen organizado y a la recuperación territorial. Persisten las dudas en la oposición por la falta de liderazgos claros a pocos días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un total de 80 migrantes se fueron expulsados del país en un nuevo operativo del gobierno con destino a Bolivia y Colombia. Desde marzo ya se han concretado 487 expulsiones. La nueva directiva de la FECH asumirá este lunes en medio de coordinaciones estudiantiles para futuras movilizaciones y un eventual paro nacional. El presidente de los gobernadores regionales, Alejandro Santana, acusó que los recortes a los GORES afectan directamente el desarrollo de las regiones. Conductores forestales acusaron falta de respuestas por parte del gobierno y pidieron mayores medidas de seguridad en la macro zona sur ante los hechos de violencia. Este lunes serán despedidos los restos de la mujer asesinada durante un robo en una casona en Coronel.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 4 minutos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En prisión preventiva quedó un hombre que habría disparado hacia una vivienda en la comuna de La Unión, impactando a una persona que se encontraba dentro del inmueble. De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, cuando un sujeto llegó acompañado de otras 2 personas en un sector residencial de la capital provincial del Ranco y disparó 12 veces a una casa, dejando a una persona lesionada. La investigación, liderada por el Ministerio Público con el OS-9 de Carabineros, permitió detener al hombre involucrado en la balacera, en medio de un operativo que contó con el apoyo de funcionarios del GOPE y de control de orden público. El sujeto fue formalizado por homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de la Unión decretó la prisión preventiva del imputado y su ingreso a la cárcel de Valdivia, fijando un plazo de investigación de 90 días.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a trámite el recurso del INDH por condiciones precarias de la Escuela para Estudiantes con Discapacidad Visual. Desde el SLEP se excusaron de referirse al caso por tratarse de un proceso judicial en curso. El tribunal acogió a trámite un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Ríos contra el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por la situación que afecta a la Escuela Diferencial Ann Sullivan. Se trata del único establecimiento de dichas características desde Concepción al sur del país, cuya comunidad educativa permanece en condiciones provisorias desde el incendio que afectó al recinto en marzo del 2023. La acción judicial apunta a presuntas vulneraciones de derechos de estudiantes con discapacidad visual ante una eventual omisión del organismo sostenedor en su obligación de garantizar condiciones adecuadas para el acceso a la educación. En conversación con la radio, la jefa regional del INDH, Constanza Montt de la Fuente, explicó que la resolución del tribunal es relevante porque tras una revisión formal se estimó que existen antecedentes suficientes para pedir un informe al SLEP Valdivia. Según detalló, ahora el organismo recurrido deberá responder respecto de los hechos denunciados y entregar antecedentes sobre la situación del establecimiento.
No se conoce cuál es el fundamento de por qué se ignora a esta comunidad educativa y se mantiene a los estudiantes de Ann Sullivan en salas provisionales, con tabiques, sin acceso universal, sin calefacción, con vidrios roídos, con musgo en las paredes y sin ningún plan de trabajo formal hacia el futuro. Entonces, más que nosotros conocer el interés del SLEP, lo que queremos es que el SLEP tenga un plan y proyecto de trabajo. Sí, eso es su obligación legal.
Montt sostuvo que tras una visita técnica, el INDH constató que las condiciones en que funciona actualmente la escuela eran incluso más graves que las denunciadas por la comunidad educativa. La jefa regional del organismo aclaró que no están exigiendo soluciones inmediatas o imposibles, pero sí un programa serio, con plazos, financiamiento y medidas concretas para restablecer condiciones mínimas de educación. Desde la comunidad educativa, Carolina Angulo valoró que el recurso fuera declarado admisible, señalando que esto permitirá que el SLEP explique ante la justicia qué medidas contempla para el futuro de la escuela.
Principalmente los más favorables de todo este proceso son nuestros estudiantes y su familia y también la comunidad educativa. O sea, sin este recurso nosotros quizás cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando. Lamentamos que hayamos tenido que recurrir a esta instancia para que el SLEP por fin nos dé respuesta de cuál va a ser nuestro futuro.
Desde el SLEP Valdivia informaron que tomaron conocimiento del recurso y que ya fueron notificados por la Corte de Apelaciones. El organismo indicó que se encuentra dentro del plazo legal de 5 días para evaluar el informe solicitado por el tribunal. Además, agregaron que al tratarse de un proceso judicial en curso, no emitirá mayores declaraciones por respeto al debido proceso.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Las reparaciones en el fuerte de Mancera se mantienen a la espera de un informe técnico que debe presentar el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que permitirá hacer un diagnóstico de las obras que se deben realizar en el lugar tras el derrumbe de la estructura. El detalle con Nicolás Silva.
Fue el 6 de mayo cuando colapsó el acceso principal del castillo San Pedro de Alcántara, lo que obligó a cerrar temporalmente el sitio mientras se llevan a cabo las coordinaciones entre el municipio de Corral con diferentes organismos para reparar el monumento histórico. El alcalde Claudio González afirmó que están esperando un informe que debe enviar el Consejo de Monumentos Nacionales con los aspectos técnicos a considerar para realizar los arreglos en el fuerte de Mancera, incluyendo tiempo de ejecución de los trabajos o el financiamiento que se necesitará. El jefe comunal dijo que dicho documento se iba a enviar en mayo, pero hasta el momento no ha ocurrido.
Sí, efectivamente estamos a la espera del informe que tiene que emanar el equipo técnico profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales, donde quedaron de acuerdo que durante el mes de mayo iban a emanar esa respuesta para tener claridad la envergadura de la problemática, el tiempo de ejecución de reparaciones, tiempo de cierre, línea de financiamiento, etcétera. Esa información todavía no ha bajado, por lo menos a la Municipalidad de Corral.
Ante las consultas de la radio, desde el equipo de comunicaciones del Consejo, confirmaron la visita a la zona de un equipo de profesionales del área de patrimonio en riesgo de la Secretaría Técnica entre el 27 y 29 de mayo, quienes se encargarán de hacer un diagnóstico y definir los pasos a seguir para los arreglos en el sitio. En paralelo, se mantiene pendiente la aprobación del Consejo Regional a la concesión del espacio por 5 años, que fue solicitada por la Municipalidad a principios del 2025, buscando administrar el monumento y tener la facultad de hacer las respectivas mantenciones. Mientras tanto, el fuerte de Mancera se mantendrá cerrado hasta que se hagan los arreglos, lo que generó la preocupación del alcalde Claudio González por su importancia para el turismo y los emprendedores locales.
La Municipalidad de Paillaco publicó la nueva licitación para restaurar la iglesia de Reumén, luego que el proceso anterior se declarara desierto tras no recibir ninguna oferta. El inmueble fue declarado como monumento histórico en 2017, iniciándose las gestiones para mejorar la estructura que fue construida en marzo de 1935. En medio de esos esfuerzos, la Municipalidad de Paillaco publicó la licitación para restaurar la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en enero de este año, pero se declaró desierta tras no recibir oferentes. Pese al inconveniente, la Casa Edilicia inició un nuevo proceso en los últimos días. Así lo confirmó el alcalde Cristian Navarrete, señalando que se mejoraron las bases para atraer a las empresas.
Efectivamente, las bases se mejoraron, en donde no se consideró solamente, y las bases anteriores consideraban solamente experiencia o empresas con experiencia exclusiva en monumentos. Por lo tanto, ahora lo que se hizo se amplió a obras de connotación patrimonial y además de interés también público. Y por otro lado, se incorporó también la posibilidad de que puedan postular empresas que tengan experiencia en grandes obras.
El municipio detalló los plazos de la licitación. El periodo de consultas comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 8 de junio, mientras que las ofertas podrán recibirse hasta el 6 de julio, día en el que se realizará la apertura técnica y económica. De acuerdo al cronograma del proceso, la adjudicación está programada para el 17 de agosto, mientras que el 7 de septiembre se espera que se firme el contrato con la empresa que quiera hacerse cargo de la restauración de la iglesia de Reumén, proyecto que cuenta con una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bomberos de Panguipulli advierte de crítico estado de carros rurales. Presencia regional reconoce déficit y proyecta nuevas unidades en plan trianual. El problema afecta principalmente a Melefquén, Huellahue, Calafquén y Pucura, localidades rurales en la comuna de Panguipulli, donde los voluntarios han debido operar con carros antiguos, redestinados desde otras compañías o adquiridos de segunda mano, y que en varios casos ya cumplieron su vida útil. En conversación con la radio, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, Rodolfo Zúñiga Neira, explicó que las nuevas unidades presentan fallas reiteradas y que la situación se ha vuelto más compleja por la falta de repuestos, ya que algunas piezas dejaron de fabricarse debido a la antigüedad de los vehículos. Zúñiga Deportiva señaló que 3 carros aún se mantienen operativos, aunque con problemas graves en sus motores, mientras que una unidad ya quedó inhabilitada. A su juicio, esto impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias y también golpea la motivación de los voluntarios. El oficial aclaró que no están exigiendo carros nuevos, sino una solución concreta para compañías que por años han esperado la renovación de material mayor. El representante de bomberos de Panguipulli dijo que están viviendo un episodio crítico porque algunas localidades podrían quedar sin respuesta ante emergencias, por lo que se requiere un trabajo mancomunado entre todos los actores para destrabar este problema.
Poder reunirnos con las entidades que son los líderes, tanto de nosotros como del gobierno en nuestra región, para poder crear una base, podemos llamar un piso de unidades para suplir primero lo que necesitamos en agua, trabajar en las especialidades, incluir al presidente del Consejo Comandante, que son los entes técnicos, los que conocen cada uno su realidad y combaten día a día las emergencias de sus sectores. Por lo tanto, las necesidades de cada cuerpo, si bien son las mismas en el material, no son las mismas en nivel técnico operativo.
Ante este escenario, Zúñiga explicó que una de las alternativas que han aplicado es adquirir carros de segunda mano provenientes de Europa, de marcas más conocidas, con repuestos disponibles en Chile y a menor costo. Sin embargo, aclaró que este tipo de unidades no puede financiarse con fondos públicos, por lo que deben ser gestionadas con recursos propios, aportes privados o apoyo de organizaciones externas. Desde el gobierno regional, declinaron referirse al tema, indicando que los proyectos de implementación para bomberos deben ser abordados por la Junta Regional de la institución. Consultado por el caso, el presidente regional del Cuerpo de Bomberos de Los Ríos, Juvenal Arancibia, reconoció que la renovación de carros arrastra un déficit importante y que los recursos disponibles no han sido suficientes para responder a las necesidades de la institución. Arancibia sostuvo que si bien existe apoyo permanente del gobierno regional, la planificación se ha visto afectada por restricciones presupuestarias determinadas desde nivel central, registradas en los últimos años, asociadas a factores como el estallido social, la pandemia y los incendios forestales. En ese contexto, recordó que en 2023 existía una planificación superior a los 3.000 millones de pesos para bomberos, pero que los recursos no permitieron avanzar en la compra de uniforme para los voluntarios y cuyas necesidades se abordaron con fondos recién en el 2024. Pese a ello, Arancibia afirmó que el plan trianual de gobierno regional para apoyar la institución contempla nuevas unidades 0 kilómetro para Panguipulli. No obstante, advirtió que no se trata de una solución inmediata, ya que una vez aprobados los recursos, el proceso de licitación, construcción y equipamiento puede generar un desfase de hasta 3 años antes de que los carros estén operativos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Regional entregó casi 5 mil millones de pesos a 8 municipios para la ejecución de 22 proyectos en áreas como seguridad, turismo o manejo de residuos domiciliarios. Se trata de recursos provenientes del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, que durante el 2025 permitió la entrega de 14 mil millones de pesos a las 12 comunas de la zona. Para este año se destinarán los dineros en 2 etapas. La primera ya se materializó con la transferencia de 4.447 millones de pesos a los municipios de Futrono, Lago Ranco, Lanco, Máfil, Mariquina, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia. El gobernador regional, Luis Cubertino, detalló que los recursos permitirán ejecutar 22 proyectos en seguridad, turismo, manejo de residuos o libre elección de municipios. La autoridad resaltó la importancia de ejecutar lo antes posible las iniciativas, considerando su impacto positivo en las comunas.
Tenemos ya 22 de esos proyectos que están con convenio mandato, es decir, autorizado a estos municipios para que puedan licitarlo. A nosotros nos interesa que ejecuten lo antes posible, porque estos proyectos tienen alto impacto en cada comuna y ocupan mucha mano de obra local. Mientras más rápido puedan licitar, tendremos la posibilidad de que se inicien también las ejecuciones durante este año.
La segunda entrega de recursos abarca a los otros cuatro municipios, como Corral, La Unión, Los Lagos y Payaco, que están formulando sus proyectos y que en algunos casos han recibido observaciones por parte de la División de Infraestructura y Transportes. Este proceso contempla la entrega de 5.279 millones de pesos que permitirá la ejecución de 26 iniciativas.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El proyecto de mejoramiento del borde fluvial de Coyico no deberá someterse a evaluación de impacto ambiental, lo que permitirá agilizar su ejecución. La licitación de los trabajos se publicará a fines de este año o a inicios del 2027. Nicolás Silva nos cuenta más.
El Ministerio de Obras Públicas ingresó en marzo una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, paso clave para la obtención de la recomendación satisfactoria del proyecto, impulsado por la Dirección de Obras Portuarias, que pretende recuperar la playa y la costanera del tradicional barrio de Valdivia. Tras la revisión de los antecedentes, el CEA resolvió que el proyecto no estaba obligado a someterse a una evaluación de impacto ambiental al establecer que los trabajos no constituyen modificaciones relevantes, sino que se busca mejorar la infraestructura que ya está presente en el sector. El seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, destacó la decisión del organismo al indicar que permite agilizar los procesos previos al inicio de los trabajos y ahora podrán enfocarse en obtener el RS. Si todo resulta de acuerdo al cronograma, la autoridad precisó que la licitación del mejoramiento del borde fluvial en Coyico se publicaría a fines de este año o principios del 2027.
Una buena noticia porque agiliza los tiempos de los proyectos, en este caso para la construcción de este borde fluvial, que es muy esperado por el barrio Coyico y por la comuna de Valdivia. Ahora como MOC, a través de nuestra Dirección de Obras Portuarias, tenemos que trabajar para que la iniciativa esto pueda obtener su RS con el Ministerio de Desarrollo Social. Si todo avanza bien, deberíamos poder publicar esta licitación a fines del presente año o durante los primeros meses del próximo año.
El seremi del MOP afirmó que una vez se obtenga el RS, se iniciarán las gestiones con el gobierno regional para obtener el financiamiento, mencionando que existe un convenio de colaboración para mejorar los bordes fluviales de la región de Los Ríos. El proyecto se ejecutará en una extensión de 750 metros entre calle Mata y el pasaje Villa California, buscando renovar el mobiliario, instalar juegos infantiles, baños públicos y un muelle para embarcaciones menores, trabajos que buscan renovar la imagen del tradicional barrio de Coyico.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mañana, lunes 25 de mayo, te contamos que se esperan cielos cubiertos, parcialmente nublados en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te comentamos que para mañana se espera una máxima de 17 grados para San José de la Mariquina, también para la comuna de Los Lagos, también para Payaco y para La Unión. Para la comuna de Panguipulli se espera una máxima de 19 grados. Para Futrono, una máxima de 16 grados. Para el sector costero de la región, en Corral, se espera una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 7 grados. Respecto de las temperaturas mínimas, te comentamos en breve que se espera una temperatura mínima de 4 grados en San José de la Mariquina, también solo 4 grados para la comuna de Los Lagos y para La Unión. Para Valdivia se espera una máxima de 18 grados y una temperatura mínima de 6 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes.
Colo tuvo este domingo su primera visita al Claro Arena y salió airoso. El cacique vino desde atrás para superar por 2-1 a la UC y es más líder que nunca en la Liga de Primera. Una victoria por la fecha 13 que le permite a los salvos llegar a los 30 puntos, extendiendo la ventaja en la cima a 8 con su más cercano perseguidor, Huachipato. Además, le saca 10 unidades al elenco de la franja. En tanto, Universidad Católica se quedó en la cuarta posición con 20 positivos, que ahora se enfocará de inmediato en el importante cruce internacional con Boca Juniors, donde se jugará el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. El dueño de casa se puso tempranamente en ventaja y tras una desafortunada jugada del elenco que dirige Fernando Ortiz, ya que Arturo Vidal volvió a marcar un autogol. Juan Francisco Rosell desbordó con facilidad, dejó atrás al King y sacó un remate que terminó en un despeje de Joaquín Sosa, que rebotó en el bicampeón de América y acabó dentro del arco Albo. Corría el minuto 7. En el minuto 23, Albo sumó así su segundo tanto en propia puerta consecutivo, tras el registrado ante Ñublense, y poco después fue amonestado por bloquear con la mano una acción rival. Tras la diana, el equipo de Daniel Granero continuó presentando un dominio incesante y contó con al menos 2 chances claras para aumentar el marcador. Sin embargo, el popular reaccionó en el momento justo, gracias a un doblete de Javier Correa en la recta final del primer lapso. Colo-Colo dio la vuelta y silenció a la hinchada precordillerana. En el minuto 42, el ariete argentino recibió un pase profundo cerca del córner. Se sacó una marca entrando al área y desenfundó un potente derechazo elevado intajante para Vicente Bernedo. Poco después, en el 45 más 1, aumentó el forastero. Tras gran habilitación de Leandro Hernández, Correa se fue en ventaja en demanda del arco rival y metió una pelota pegada al palo izquierdo del golero cruzado. En el segundo lapso no se movió el tablero. Católica intentaba hacer daño con más desorden que Wet Fútbol y el cacique respondía con seguridad a los embates cruzados. Pitazo final y los salvos dan un gran paso hacia su estrella número 35 en la primera división. Martín Vidaurre volvió a codearse con la élite del mountain bike mundial. El chileno rozó el podio este domingo en la Copa del Mundo de Nove Mesto Namorade, en República Checa. El representante nacional finalizó en un destacado cuarto lugar en la segunda fecha del circuito UCI del Cross Country Olímpico, en una carrera de altísimo nivel y marcada por la intensidad desde el inicio. El nacional firmó un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 11 segundos, quedando a solo 15 segundos del podio que cerró el italiano Filippo Colombo. La competencia tuvo como gran vencedor al británico Tom Pidcock, una de las máximas figuras del ciclismo mundial, quien se impuso con un registro de 1 hora con 18 minutos y 52 segundos. Más atrás quedaron el francés Luca Martin y Colombo, completando el podio. La actuación de Vidaurre confirma el gran presente del pedalero chileno en el circuito internacional, consolidándose entre los mejores exponentes del cross country y dejando señales alentadoras de cara a las próximas fechas de la temporada. En la prueba femenina, la chilena Catalina Vidaurre también tuvo acción y terminó en el puesto número 33, tras detener el cronómetro en 1 hora con 29 minutos y 5 segundos. La carrera fue ganada por la austriaca Laura Stiger, mientras que la sueca Jenny Ripberts y la suiza Sina Frey protagonizaron un ajustado desenlace al igualar exactamente el tiempo para compartir el segundo lugar. Deportes La Serena terminó imponiendo su localía con autoridad al propinarle este domingo un contundente 4-1 a Deportes Limache, en duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga de Primera. Aunque el cuadro tomatero llegaba con la ambición de dar el golpe, con el fin de colocarse sublíder y acechar al puntero Colo-Colo, el equipo papayero fue letal y no perdonó los errores defensivos del visitante. El encuentro en el estadio La Portada comenzó con un ritmo intenso, pero fue el dueño de casa quien golpeó primero para marcar el tono de la tarde. Nicolás Stefanelli puso en el minuto 18 el 1-0 en el marcador, aprovechando una desatención en la marca rival. Ya en el complemento, Felipe Chamorro se vistió de figura en la tienda nortina con un doblete en el minuto 53 y 83. Su primer gol llegó apenas iniciado el segundo tiempo, lo que desmoronó el plan de Limache y cerró la goleada casi al final del encuentro. Entre medio, Diego Rubio marcó en el minuto 55 para la escuadra que dirige Felipe Gutiérrez. Los de Víctor Rivero intentaron reaccionar y encontraron un respiro en el minuto 57 gracias a Marcos Arturia, quien puso el 3-1 momentáneo. Sin embargo, la reacción fue insuficiente ante el orden táctico serenense, que contó con una actuación inspirada de Jason Vargas en la creación. Con este resultado, La Serena corta una racha negativa y recupera terreno en la clasificación. Se ubicó en la duodécima plaza con 17 puntos. Limache, en tanto, se quedó con las manos vacías y no logró llegar al segundo lugar, actualmente en manos de Huachipato, cuadro que a primera hora perdió ante Deportes Concepción. El tomatero es tercero con 21 unidades a 6 del cacique.
Durante 2023, se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando el frío se empieza a sentir, lo que uno busca es ese calor que se nota de verdad. En Covepa encuentras cocina, calentadores, pellet, termocañones y mucho más, con marcas reconocidas como Alcázar, Bosca y Amesti. No se olvide consultar por su descuento. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.
Yeah.
noches a todas y todos. Ya son las 8 de la noche con 39 minutos. Seguimos informando, seguimos acompañando hasta ahora. Te queremos contar sobre uno de los fenómenos inspirados de la taquilla, de la taquilla de Mandalorian and Grogu, que ha sido Obsesión, de Focus Features, que está teniendo un segundo fin de semana con un excelente desempeño. La película, te contamos, superó los 17,2 millones de dólares de su estreno la semana pasada y proyecta un aumento de un 16%, algo poco común, muy poco común para cualquier producción. De concretarse, alcanzaría los 19,9 millones de dólares en la segunda semana, quedando solamente detrás de The Mandalorian and Grogu. Esta película, producida por Blumhouse, impactó a estudios independientes, exhibidores y analistas de la industria por su alto rendimiento económico tras haber sido adquirida en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Según Deadline, el desempeño de Obsesión destaca por convertirse en uno de los estrenos más exitosos entre las películas compradas por más de 15 millones de dólares en festivales de cine, especialmente en una época en que las producciones medianas tienen cada vez más problemas para atraer audiencia masiva. Además, el film logró competir en cartelera con la biopic de Michael Jackson y con la secuela de El Diablo Viste a la Moda. Bueno, también ha sorprendido la recepción de Obsesión entre el público y la crítica. Esta película tiene un 8,2 de 10 en IMDb, un 7,4 sobre 10 en Film Affinity y un doble 95% en Rotten Tomatoes. Bueno, todo esto considerando que su presupuesto fue de apenas $750,000. Esta película gira en torno al protagonista, interpretado por Michael Johnson, está perdidamente enamorado de una joven encarnada por Inde Navarrete. Sin embargo, lo que parecía ser el cumplimiento de un deseo termina convirtiéndose en su peor pesadilla, ya que es ella quien pasa a obsesionarse con él a niveles extremadamente enfermizos. Esta película fue dirigida por Curry Berker, quien debutó en el 2024 con Milk and Cereal, una película de terror de estilo falso documental centrada en bromas pesadas, filmada con apenas $800 y publicada en YouTube, donde comparte distintos videos en su canal That's a Bad Idea. El director, de 26 años solamente, llamó la atención de una agencia de talento, lo que lo encubrió para dirigir Obsession, esta película que se proyectó en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, el 5 de septiembre, donde fue nombrada primera finalista del premio del público de Midnight Madness. Dos días después, Focus Features inició conversaciones exclusivas para adquirir los derechos de distribución mundial de la película, que está en las salas de cine ya en Chile. de The Fava Show. Te contamos que se trata de una comediante y actriz peruana que va a aterrizar en Chile con La Cuarentona del Amor, un espectáculo donde mezcla clown, humor absurdo, coqueteo y búsqueda romántica en vivo. Bueno, pero antes de subirse al escenario, la artista ya había conquistado a miles de chilenos en redes sociales gracias a sus virales videos donde reacciona a políticos nacionales. ¿Tú ya la has visto? Bueno, parece que es bastante conocida. Su contenido relacionado con políticos fuera de Perú comenzó casi por accidente. Lo que partió como una reacción casual al primer ministro de Hungría terminó convirtiéndose en una serie centrada en figuras de política chilena, desde alcaldes hasta diputados. Fava convirtió figuras como Tomás Bodanovich en protagonistas de sus videos, acumulando recomendaciones de seguidores y armando incluso una planilla con más de 200 nombres de políticos de distintos países para analizar. En sus publicaciones también ha aparecido Gonzalo Inter, Ignacio Achurra, el abogado Rodrigo Rettig, el diputado Daniel Manucheri y el expresidente Gabriel Boric. La artista, que vivió en Chile tras estudiar economía, antes de dedicarse por completo a la actuación y la comedia, asegura que su llegada al país era algo inevitable. Este viernes y sábado 30 de mayo se va a presentar en Happy People, en Santiago, mientras que el domingo 31 va a actuar en Los Barbones Comedy en Viña del Mar. Bueno, ella dice que Los Cuarentones del Amor nació en un momento donde solo quería volver a reírme. Cuenta Ava sobre el show que estrenó en 2022, poco después de la muerte de su padre por COVID-19. Mi unipersonal anterior era mucho más emocional y con este quería divertirme, reírme de mí y de esta búsqueda constante del amor. La primera parte del espectáculo aborda precisamente esa obsesión romántica y los absurdos que aparecen al intentar encontrar pareja. Luego el show toma otro rumbo. La comediante sube hombres del público al escenario y busca entre ellos el amor de la noche. No es stand-up, dice. Yo soy payasa antes que todo. Es un show muy pícaro. Juego mucho desde la sexualidad y desde el coqueteo. Bueno, sobre el fenómeno de sus videos analizando políticos chilenos, cuenta que todo surgió mientras hacía contenido relacionado con la crisis política peruana. Me harté de la política peruana y reaccioné al ministro de Hungría porque era guapo. Ahí una chilena me dijo, ¿pero ya viste a Tomás Bodanovich? Y desde ahí arrancó todo, dice. Fava reconoce que, gracias a ese contenido, tuvo que comenzar a interiorizarse más en la política chilena y dice notar diferencias importantes respecto a Perú. Siento que en Chile hay mucha más preparación o una visión distinta en lo político. En Perú muchas personas entran a la política por conveniencia y no porque quieran hacer algo por el país. Hemos tenido muchísima inestabilidad. Hace años que prácticamente no tenemos presidentes que terminen con sus mandatos. La comediante también revela que algunos políticos reaccionan a sus videos y hasta le han escrito por mensaje privado. Uno me agradeció el video, otro era muy buena onda. A uno incluso le tuve que preguntar si estaba separado, porque no me quedaba claro. Bueno, las entradas para sus presentaciones, te comentamos, están disponibles en Comedia Tickets y por ahí la puedes googlear como The Fava Show en La Cuarentona del Amor.
Blinkers on, I heard we're changing lanes. I heard he likes to race. I heard there's six or seven words he likes to use are always in bad taste. And I heard that Monday's just a word we say every seven times around, and then we pin the tail on Tuesday. Watch those strings go up and down. The elephant in the room begins to dance. The camera zooms into his mouth, begins to move. Those hateful words he uses. I don't care for your paranoid. Us against them walls. I don't care for your careless. Me first, give me appetite at all. Thank you.
my mind is for sale, it's all been subdivided. Divided into reasons why my two opposing thoughts at once are fine. The residue from the price tag on the tip of my tongue, words don't come to go. How many likes I gotta get before I know the truth? And the truth is season three will be a great reason to forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV scream and shout, I don't care for your paranoia, us against them fearful kind of walls. I don't care for your careless, me first, give me appetite at all. Changing lanes, I heard we need more space. I heard that 607 words are in bad taste. It's absurd to believe that we might deserve anything as if it's balanced in the end. And the good guys always win. I don't care for your paranoia, us against them fearful kind of walls. I don't care for your care. With the residue from the price tag on those two opposing thoughts in my mind, us against them fearful kind of walls.
Son las 8 de la noche con 55 minutos y hasta ahora vamos despidiendo la transmisión local. Eso sí, te invitamos a que sigas en la sintonía porque sigue la programación. Nosotros nos despedimos, te mandamos un abrazo bien apretado y que tengas una linda semana a partir de mañana.
una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila. Ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños. Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente.